Saludamos a quienes nos escuchan este lunes festivo a través de UN Radio. Mi nombre es Sonia Ramírez, les doy la bienvenida a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, hoy con un especial denominado Libreras que Transforman. En este especial conoceremos algunas historias detrás de libreras y librerías que han transformado el oficio y el amor por los libros en los últimos años. Para dar inicio, quiero darle la bienvenida a Angélica María Olaya. Ella es editora y conocedora de este tema. Angélica, bienvenida, y demos contexto a este especial contándole a nuestros oyentes el tema histórico que hay detrás de todas las librerías y cómo llegan al país.
Muchas gracias, Sonia, de nuevo por tu invitación. Es siempre un placer estar acá en este espacio. Bueno, pues hay un contexto, por supuesto, histórico. Más o menos en el siglo XIII, los centros de la vida intelectual se desplazan hacia las universidades, donde los sabios, los profesores y los estudiantes tienen un comercio activo de libros, ¿no? Entonces, esto implica que las universidades tengan dentro de su universidad que acudir a estos pequeños centros de acopio, ¿cierto? Que son como, bueno, talleres, un poco talleres de imprenta, que copian las obras. Eso es lo más económico, porque pues mandar traer un manuscrito de otro lado para las universidades en el siglo XIII es bastante costoso. Entonces, estos pequeños talleres empiezan a hacer librerías, ¿no? Entonces hay unos libreros estacionarios que están ahí, que se encargan de ver los inventarios, de que las copias sean lo más fiel al original. Entonces, desde ahí viene un oficio precioso y fundamental para el libro, como son las librerías y los libreros. Entonces, en Colombia, el contexto, digamos, del siglo XIX arranca en 1967 con 4 librerías en Bogotá, y estas librerías están ligadas a la creación de bibliotecas personales e institucionales, ¿sí? Y bueno, desde ahí las librerías son puntos de encuentro en donde tienen cita las tertulias, si se discuten temas de intereses políticos, culturales, intelectuales. Entonces, bueno, en el siglo XIX tenemos eso, 4 librerías. También está la librería de Antonio Caro, quien luego sería presidente de Colombia. Ya en el siglo XX tenemos la creación de varias librerías, y son proyectos personales de personas que son proyectos de personas que aman los libros, que digamos que su motivación mayor es ese amor por los libros y por poner a circular en contenidos. Entonces, eso es como una característica que es como el grueso de todas las fundaciones de librerías que tenemos. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la librería Mundo en Barranquilla, que es muy importante. Luego vamos a ver que es muy importante porque es la sede del Grupo Barranquilla, ¿no? Donde está, ahí va Gabriel García Márquez, se encuentra con Alejandro Obregón, Enrique Grau. Entonces, bueno, son centros culturales muy importantes que luego tendrán, pues, figuras tan relevantes para la cultura de nuestro país. También en 1930 en Bogotá tenemos la Librería Mundial, fundada por Jorge Enrique Gaitán. En 1941 la Librería Nacional de Jesús María Ordóñez. En 1958 la Librería Lerner, que va a ser, pues, ustedes saben, de las más importantes en Colombia. Y también, por ejemplo, en 1950 tenemos la librería Buchholz, que pues quedaba en la avenida Jiménez con Octava, y esta librería también tiene especial importancia porque ellos comienzan a organizar exposiciones de artistas internacionales. Ahí también incluso expone Alejandro Obregón. Y en 1960 Carl Buchholz, que es pues el dueño de la librería, publica el número 1 de la revista Eco, que tendrá, pues, es una de las revistas sin duda más importantes de la cultura contemporánea en Colombia, ¿no? Que trae a todos los pensadores del siglo XX sobre arte, filosofía, literatura, hasta Deleuze, Foucault, Derrida, empiezan a traer, pues, lo que está en boga en ese momento. Y eso es una contribución de la librería Buchholz. Entonces, son importantísimas en el desarrollo de la cultura, las letras, el arte en Colombia, ¿no?
Pasando a este contexto histórico, Angélica, hablemos entonces de algunos personajes que han sido relevantes y que han hecho historia dentro del mundo de las librerías.
Sí, justamente hablando de la librería Lerner, pues bueno, ellos tenían un librero muy famoso, Hugo González, que venía de la Librería Continental de Medellín, y él es quien forma Alba Inés, quien es una de las libreras, pues en este momento, más importantes del país, también a Marta Kengwan, quien es la librera de la Universidad Javeriana, quien va a estar en este programa, que son pues mujeres que han hecho por el libro y por la circulación de contenidos y la gestión también de todo lo que tiene que ver con esa gestión cultural, pues entonces son mujeres muy activas. Pero también está, por ejemplo, Ana María de Casa Tomada, también está Arte Letra, Adriana Laganis, mujeres de librerías independientes, ¿no? Que en este momento están frente a sus librerías y que, pues, contra viento y marea también sacan adelante pues este proyecto cultural que es una librería.
Quisiera que entráramos un poco en ese tema de la gestión cultural, porque digamos que lo escucharemos más adelante de la voz de nuestras invitadas, pero cuando se han creado sus librerías, cuando han inventado su modelo de negocio, se han dado cuenta que los espacios culturales, además de traer gente, le dan como una cara nueva o le dan espacios nuevos, aires nuevos a lo que son las librerías. ¿Cómo se han transformado esos espacios?
Pues bueno, sí, podríamos desde el inicio, como dijimos, las librerías siempre han sido un punto de encuentro, ¿no? Es como el epicentro de la cultura, del conocimiento, de los libros. Y entonces tenemos desde esas librerías que donde se tenían lugar tertulias, ¿no? Ahora tenemos más gestión cultural enfocada hacia el cineforo, las charlas, las presentaciones de los libros, pero siempre las librerías activan la cultura, ¿no? Como que están en esa búsqueda de activar la cultura, de sensibilizar al lector, de preservar los libros también. Pero pues bueno, las librerías también deben ser sostenibles y en ese sentido, pues la gestión cultural también es una alternativa económica, ¿no? Entonces, gastronómica a veces, talleres de literatura, talleres de escritura, porque debe ser también un negocio rentable. Entonces, la transformación va por ahí, ¿no? De esas tertulias y de ese café, de esas citas de intelectuales, va por ahí esa gestión cultural, que siempre de todas maneras versa sobre ese activar la cultura.
Y ya para finalizar, Angélica, un libro que un niño no se deba perder y un libro que un adulto no se deba perder.
Sí, bueno, para este tema mi recomendado es Memorias de un librero, de Rafael Vega Bustamante. Este libro es del Fondo de Cultura Económica y es la historia de la Librería Continental de Medellín desde 1943 al 2001. Es mi recomendado. Y para los niños, que es un libro precioso, es uno de mis preferidos, como te decía hace un momento, se titula ¿Cómo se hace un libro? Escrito e ilustrado por Aliki. Esto es de Editorial Juventud. Es un libro muy lindo que guía a los chiquitos a través de ilustraciones muy lindas, hechas por la propia autora, de cómo se hace un libro, ¿no? Es un libro muy bonito para los niños que bueno, es mi recomendado para que ellos sepan cómo se hace un libro.
Continuamos este especial festivo con Yolanda Ausa Gómez, ingeniera de sistemas de profesión y amante de los libros, quien en el año 2014 decidió abrir la librería Wilborada 1047 en Bogotá y así continuar transformando las librerías como espacios culturales. Bienvenida, Yolanda, y yo quisiera que le contemos brevemente a los oyentes sobre este proyecto. ¿Quién es Wilborada y por qué se convirtió en la inspiración del nombre para la librería?
Yo quería, cuando abrí la librería, poner un nombre que recordara el medioevo. Me parecía que era es una época de la historia que me gusta mucho. Porque primero dijeron que era muy oscura y después resulta que hay muchas cosas que salieron de esa época. Y entonces buscando, nada que se me ocurría. Y un día estaba parada frente a la puerta de la casa en donde la librería está y me di cuenta que el número era 1047. Dije, justo la época del medioevo que quiero revisar, vamos a googlear a ver qué pasó en ese año. Y cuando busqué, me encontré que había pasado que el Papa Clemente II había canonizado una santa que se llamaba Viborada, realmente. No Wilborada, sino Viborada. Y fui a buscar la historia de ella y me encontré con que era la santa de los libreros, de los bibliotecólogos. Y es porque ella vivía en un sitio que se llamaba San Galen y amenazaron con venir los hunos, y era profetisa, y le dijo al abad, dueño de la biblioteca, que se llevara los libros. Y ella se quedó, la mataron, pero quedó canonizada como la Santa de los Libros. Entonces, cuando tú abres una librería y encuentras esa historia, pues es inevitable. La librería se llamaría Wilborada 1047.
Parte del objetivo del programa, Yolanda, es mostrarle a los oyentes todas esas acciones que han desarrollado ustedes desde las librerías y que generan experiencias diferentes para ellos. Entre esos, pues creo que es importante hablar de lo que para ustedes significa entregarse al placer de leer con un complemento sensorial. Definitivamente es una base y es algo que se destaca de la librería, por supuesto, y pues me gustaría que le contemos a los oyentes sobre eso.
Sí, cuando yo pensé la librería como un sitio donde la gente quisiera quedarse, básicamente. Y para eso me parecía fundamental, como yo puse en el lema, activar la imaginación, el intelecto y los sentidos. Empezando los sentidos por la visión, o sea, que la casa fuera súper agradable. Pero siguiendo por lo demás, o sea, que entrara si el olor fuera espectacular, y el olor tiene que ver con la madera, tiene que ver en Navidad con el pino y tiene que ver con el café, que tiene que ser delicioso. Pero además quería que la música fuera siempre algo que estuviera ahí y que funcionara, y para eso los libreros saben muy bien escoger la música. Entonces todo, o sea, cuando tú vas a la librería vas a encontrar que hay un detalle en la edición de los libros, que todos los libros son bonitos, o sea, solo de verlos, no ni siquiera hemos llegado a oír las palabras, sino de verlos, vas a encontrar que te gusta, los quieres tocar, lo quieres oler, lo quieres mirar. Entonces era como eso, activar los sentidos totalmente. Eso es.
Seguimos a esta hora hablando con Yolanda Ahúsa, fundadora de Wilborada 1047. Yolanda, para ustedes el tema de los libreros también ha sido muy importante siempre. ¿Qué pasó con ellos ante esta contingencia? Y la pregunta es, ¿se siguen generando conversaciones alrededor de los libros y a través de ellos?
Pues los libreros son como el alma de la librería, ¿no? Ellos son los que me complementan en muchas cosas que yo no sé hacer. Ser librero es un arte, ¿no? Ellos tienen una formación que yo no tuve, pero además tienen unas habilidades que yo tampoco tengo. Pero dentro de esas habilidades está la posibilidad, por ejemplo, de hacer una buena curaduría, una buena selección, una buena recomendación y una buena aproximación al público. Nosotros consideramos que esas características son como el núcleo de lo que hace que Wilborada sea Wilborada. Mantener el contacto con esa comunidad es fundamental. Entonces, esas cosas que hacíamos en presencialmente, estamos llevándolas al mundo virtual. La primera cosa que se les ocurrió fue un evento, una franja que estamos teniendo, que se llama Consultorio Librero, en donde ellos se reúnen todos al tiempo para hablar con la comunidad de lo que hacen normalmente, o sea, qué leen, qué les gusta. Y a contestar las preguntas de la gente, ¿qué me recomiendas? ¿Alguien sabe de este tema específico? ¿Qué libros hay? Los clubes de lectura me parecen fundamentales. O sea, me parece que es, de alguna manera, la forma como un librero se acerca a un grupo pequeño de personas para leer un libro en forma compartida y en profundidad.
¿Qué le diría entonces, Yolanda, a una persona que quiere iniciar el proyecto de una librería? ¿Vale la pena meterle la ficha?
Ay, pero por supuesto. Yo creo que hay que varias cosas. Le diría que pues le toca que le guste mucho el ambiente de la librería, que le guste la lectura y que entienda que esto es un tema. Si todos los negocios necesitan que uno tenga pasión por ese negocio, este necesita más pasión, porque la retribución financiera no es. Entonces eso se hace por la pasión que uno siente. Que tiene muchas recompensas no monetarias. Y te voy a mencionar algunas, ¿no? O sea, la primera que me parece que para mí fue muy importante es haber podido generar una micropyme que mantenga a 8 personas, que le dé trabajo a 8 personas, que eso me parece a mí fundamental. Segundo, que uno le vea la cara a un niño cuando está en la hora de los niños, apasionado por lo que están leyendo. Es que solamente mirar la cara, eso es fantástico. Que una persona te diga, yo he conseguido en esta librería cosas que nunca consigo en ninguna otra librería. Te juro que el 90% de lo que tenemos en todas las librerías es más o menos lo mismo. Que la persona la haya encontrado es que entendieron los libreros lo que esa persona quería y le hicieron fit de una colección de, no sé, 16.000 títulos. Y le pudieron hacer esa conexión y no la tenía.
Un libro que ningún adulto debería perderse.
Digamos que a mí los más fundamentales de la vida, cuando yo crecí, fueron los de Dostoyevsky, que es demasiado duro para unos temas, pero me parece que es siempre vigente. Escojan cualquiera, sea desde Crimen y Castigo, Humillados y Ofendidos.
Damos la bienvenida a quienes a esta hora van llegando al especial Libreras que Transforman a través de UN Radio 98.5 en Bogotá. A esta hora le damos la bienvenida a Marta Kenwan. Ella ha sido librera de la tienda Javeriana por más de 15 años. Su experiencia inició entonces con la transmisión del conocimiento y la pasión por parte de su papá. Marta, le doy la bienvenida al programa. Y bueno, iniciemos hablando precisamente de eso, de ese amor que fue compartido y además de toda la trayectoria que la ha llevado a vivir en el mundo de los libros por tantos años.
Bueno, yo empiezo a trabajar en la Librería Nacional hace aproximadamente 37 años, cuando mi papá me llevó allá al centro, la librería de la carrera séptima con 17, que es una librería que tenía un bonito espacio con una gran cafetería donde entraban muchos escritores, poetas, se reunían profesores, abogados en esa época. Y mi papá me llevó porque él era librero de la Librería Nacional en Cali. Trabajaba con Felipe Osa, trabajó con el señor Jesús Ordóñez, que fue el fundador de la librería en Cali. Y acá él vino a fundar, digamos, entre comillas, una distribuidora de revistas de cómic en esa época. Ya hace, bueno, muchísimos años. Entonces esa vinculación con los libros me viene a mí por mi papá y sobre todo por empecé a leer en cómic. Después de eso entonces entré a trabajar en la librería Lerner, hablando de la trayectoria, en la librería Lerner. Trabajé 10 años con Hugo González, quien me enseñó el oficio de librero y me enseñó muchas cosas sobre el trabajo en librería y sobre lo que significa ser un librero. Después trabajé en Editorial Planeta, trabajé en Editorial Fondo de Cultura Económica, trabajé en librería Biblos, trabajé en un proyecto que me invitaron en la Universidad Pedagógica Nacional y luego fui a la librería de la tienda Javeriana, donde siempre quise trabajar porque el proyecto me parecía muy interesante, muy chévere y distinto.
Pasando un poco por la experiencia de su papá y por supuesto la suya, Marta, ¿cómo se ha transformado el oficio del librero con el paso del tiempo?
Bueno, yo creo que para la transformación ha sido grande y ha sido interesante porque por las tecnologías, ¿no? Se ha modificado muchísimo. Yo creo que antes para un librero pequeño le tocaba muy difícil si no tenía esta tecnología que tenemos hoy día. Entonces le tocaba muy difícil, digamos que, expandir su negocio y la clientela. Además, no había como, digamos que, una consolidación para que fuera un espacio cultural más grande, aunque yo sé que la librería es un centro cultural que sirve de altavoz a las inquietudes a la sociedad a la que sirve, ¿no? Pero sí, digamos que los libreros de aquella época eran aquellos que se quedaban en esas librerías mucho tiempo, luchaban, hacían de todo, y con el tiempo se fueron acabando, pero gracias a que hay una oleada de jóvenes interesados en las librerías, interesados en el mundo del libro, pues han surgido muchas librerías independientes y eso es muy grato, y hay una oleada de jóvenes libreros que a través de su experiencia como estudiantes, por ejemplo, de literatura y de otras áreas de las ciencias humanas, han transformado el concepto de librería gratamente, ¿no? Hoy en día no solamente sabe leer, sabe tener una curaduría interesante en su librería, sino que sabe también leer al cliente, ¿no?
Hay de pronto quizás un imaginario sobre el tema de ser un librero en una librería, pues obviamente con un corte tan académico como la de la Universidad Nacional o la de la Universidad Javeriana. ¿Qué pasa cuando se es librero de una de estas librerías?
Pues la librería académica sí tiene otras situaciones, como es, por ejemplo, la de visibilizar las publicaciones de la editorial Javeriana, en mi caso. Y en ese sentido hay un espacio importantísimo dentro de la librería para que la gente pueda acceder a estos libros, a estas publicaciones, a todos estos ensayos que se escriben desde la universidad, todos estos investigadores, profesores, filósofos, gente pilísima, que en una librería pues chiquita independiente no lo van a colocar, porque tal vez no sea el sitio, ¿no? Y también de poder nosotros visibilizar publicaciones de otras editoriales universitarias. ¿Por qué? Pues porque el público académico lo exige, ¿no? La librería en ese sentido sí tiene que ser más enfocada ahí el librero tiene que ser estratega, pero no deja a un lado la literatura, los libros infantiles, no deja a un lado el libro coyuntural, no deja a un lado los libros de cocina, su librería. Yo creo que la librería universitaria es una librería general también.
Bien, Marta, pues muchas gracias. Y por último, un libro que un niño no se deba perder y, por supuesto, un libro que un adulto no se deba perder.
Creo que un libro que no se pueden perder los adultos, creo que es el libro de George Steiner, Lecciones de los Maestros. Este George Steiner es un ensayista que hace unas reflexiones complejas y también sutiles sobre el poder, la confianza, las pasiones. Y en este libro nos muestra a personajes como Sócrates, Platón, Heidegger, Husserl, Virgilio, Jesús, Dante, fundamentales en la evolución de la cultura occidental. Y así narrado de una manera literaria muy chévere. Es una enseñanza entre profesor y un alumno. Y para los niños, yo creo que nadie se debe perder Alicia en el País de las Maravillas, y sobre todo hay una edición que me encanta mucho, que es la ilustrada por Rebeca Dautremer.
Me cuesta recordar mis pasos por el carnaval, con quien estuve con...
Continuamos este lunes festivo hablando de mujeres que han transformado el mundo de las librerías, y es el turno para Claudia Morales. Claudia, bienvenida. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué su hija y tantos años en el periodismo se volvieron piezas claves para la creación de la librería Árbol de Libros, que está ubicada en la ciudad de Armenia?
Bueno, les agradezco mucho la invitación. Es un placer estar en un espacio radial de la Universidad Nacional, que es una institución educativa que tengo muy cerca del corazón por distintas razones. Bueno, lo que yo he relatado sobre esa experiencia es que cuando Isabela nació, hoy ya tiene ella 11 años, entré al mundo de la literatura infantil y lo hice a través del jardín infantil al que ella llegó cuando tenía 2 años y medio, que es Espantapájaros y que dirige Yolanda Reyes, una escritora importante, ganadora de muchos premios, que ha sido además fundamental en la estructuración de políticas de primera infancia. y allí en Espantapájaros ellos tienen lo que han denominado la bebeteca, que es que a los niños desde muy chiquiticos, no importa cuál sea su edad, les enseñan a cuidar los libros, les enseñan a apreciarlos, a inculcar de la manera más amorosa y más didáctica todo un comportamiento que solamente puede traer cosas positivas desde los libros. Y a mí eso me pareció divino. Yo chiquita no tuve acceso a literatura infantil, siempre, toda la vida leí mucho, pero no literatura infantil. Así que ahí fue cuando empezó ese interés por los libros, digamos, desde ese género. Y ya luego acá en Armenia, cuando llegué trasladada con Caracol y estaba todavía con la Luciérnaga, empecé a hacer una exploración cultural sobre la presencia de librerías y entendí que era el momento de hacer realidad un sueño que había empezado en ese momento, pero pues que por distintos motivos, especialmente de trabajo y falta de tiempo en Bogotá, no había podido concretar.
A mí me gustaría que entráramos un poco en todo este tema de la cultura entre las librerías de Bogotá y Armenia. ¿Se pueden marcar diferencias claras?
Mira, es muy claro que son zonas del país que tienen públicos con intereses distintos. Yo te diría que Bogotá es la plaza más grande con presencia de librerías independientes. Hay espacios divinos como Tornamesa, que acogen a un público muy especializado, y Tornamesa por su espacio tiene la posibilidad de tener unas editoriales asimismo especializadas como ese público, que por ejemplo en lugares como mi librería en Armenia, primero por espacio no es posible y segundo el público en ese sentido es un poco más básico. En Bogotá tienen cosas como Valija de Fuego, que es una librería independiente sobre la carrera séptima con calle 30 más o menos, que es de unos locos punk que tienen los libros más raros, nuevos y usados, y hay un público que los idolatra, y allá uno encuentra los títulos que en la vida uno se imaginó que volvería a encontrar. Eso, por ejemplo, aquí muy seguramente no sería tan atractivo. Esto porque te lo digo como ejemplo, porque sí, es para responderte que sí es posible hacer una distinción entre los públicos. Aquí además hay que entender una cosa importante, Sonia, y es que la capacidad adquisitiva en general de las personas que trabajan en este departamento es bajita. Y eso también es algo sobre lo que hay que hacer conciencia cuando uno monta un negocio de libros. A mí me encantaría tener muchos de los libros, por ejemplo, de Tornamesa o de Wilborada o de Prólogo o de Lerner, que podría tener, pero libros tan costosos, digamos, costosos porque la edición y la ilustración en sí misma elevan los precios o tal vez los costos de importación, pero yo sé que son libros que se me quedarían aquí en exhibición años tras años tras años, y pues eso en una librería no es negocio. Entonces hay que acomodarse a distintas cosas cuando uno monta un negocio como este en una región como esta. Y una cosa importante es esa que te estoy diciendo, la capacidad económica de la gente.
Digamos, ahorita que mencionabas el tema de Wilborada, con Yolanda hablábamos de ese tema y yo le decía, si alguien quiere apuntarle a crear una librería, ¿usted qué le diría? Y ella decía, uno, el tema de la pasión es demasiado importante, pero el tema económico, poderle apuntar a tener un espacio personal, pues donde no haya que pagar arriendo, por ejemplo, es una de las cosas que fortalecería el oficio.
Sí, esto yo estoy completamente de acuerdo con Yolanda, y más aún cuando es uno mismo como dueño de la librería quien atiende. Yolanda tiene un músculo financiero muy importante que ha logrado además llevar a Wilborada a unos estándares de calidad en todo sentido extraordinarios, pero que tampoco la obligan a ella a estar todos los días levantándose y contestar los emails de la gente y asesorar a las personas y atender a quien entra a la librería y a mirar si la gente está haciendo bien el trabajo del librero o no. Y pues eso digamos es una ventaja y una suerte de privilegio que otros, digamos, desde unos universos mucho más chiquitos no tenemos. Y sí, también estoy de acuerdo con ella porque yo lo decía hace un minuto, uno puede pensar con un romanticismo que no hay que tampoco abandonar sobre los libros, pero nosotros, por ejemplo, vivimos de esto. Es decir, entonces, el día que la librería no funciona o que se le bajan las ventas un mes, pues yo empiezo a sentir que me ahorco un poco, ¿no? Entonces, sí, hay que tener conciencia de que este es un negocio que hay que manejar con mucha disciplina. Requiere además de una disciplina mayor, porque los libros que tenemos nosotros en todas las librerías no son nuestros, son libros que las editoriales y las distribuidoras nos confían bajo la modalidad de consignación. Y eso requiere también de un conocimiento, pero sobre todo, insisto, de una responsabilidad muy grande en el manejo del dinero que entra por la venta de cada libro. Ahora, lo otro es que también estos nuevos tiempos nos están obligando a repensarnos, a repensar un negocio que antes era un poco más tranquilo. Yo sí creo que la tecnología y las redes sociales están obligando a muchos negocios a pensar en fórmulas que a veces no son tan gratas, pero que sí creo que son necesarias para tener un equilibrio financiero un poco más tranquilo, ¿no? Si se quiere.
Ahí digamos que, retomando este tema y lo que hablabas hace un poco, este tema de tecnología, tú encontraste una forma diferente de hacer contenido alrededor de los libros, y pues es el podcast Árbol de Libros. ¿Cuáles han sido los resultados de este ejercicio?
Mira, Árbol de Libros, el podcast, nació cuando llevábamos tal vez 20 días de confinamiento, y con Mauricio Arroyave, que es otro periodista, y Diego Aristizábal, que hasta hace muy poco fue el director de Fiesta del Libro en Medellín y es columnista cultural del Colombiano, nos sentamos a pensar qué hacíamos para no morirnos de tristeza, porque en ese momento los tres nos habíamos quedado sin trabajo, y a los tres nos gusta la cultura, los tres somos muy buenos lectores, los tres tenemos muy buenos contactos con autores colombianos y de otros países, así que dijimos, bueno, pues aprovechemos lo que hemos construido alrededor de los libros y empecemos a hacer algo que nos haga felices. No nos va a dar dinero, pero nos va a hacer felices. Y eso fue muy importante para mantener viva la marca de Árbol de Libros. La tienda estaba cerrada, pero la marca estaba activa.
Extendemos un saludo a quienes a esta hora nos acompañan en Entre Libros y este especial denominado Libreras que Transforman. Hace un momento escuchábamos a Claudia Morales y es el momento de darle la bienvenida a Ana María Aragón. Ella es fundadora de la librería Casa Tomada. Bienvenida, Ana María, y hablemos sobre el contexto de Casa Tomada y cómo surgió, cómo nació esta idea.
La librería Casa Tomada nació en el año 2008 en el barrio Palermo. Somos una librería de barrio y lo que quisimos desde el inicio fue convertirnos en un espacio de encuentro entre los habitantes del barrio o la localidad y los libros, y que no solamente fuéramos un espacio donde la gente viene a comprar y solamente se da un intercambio comercial, sino que desde que nació lo que quisimos fue promocionar la lectura. Por eso diseñamos los clubes de lectura, y que la gente se encuentre, converse, se vuelva amiga, que la velocidad de la ciudad también se ralentice, porque cuando uno entra a esta casa, esto tiene un jardín muy grande, muy bonito, y la casa es también como muy, muy agradable y como muy cálida. Entonces, creo que esos fueron los objetivos desde siempre. Creo que de alguna manera sí los hemos cumplido.
Justamente quisiera preguntar cómo hacen para que realmente las personas se queden con ese concepto que ustedes quieren, con esa librería de barrio, y pues con qué experiencias lo logran.
Pues mira, yo creo que lo más importante es como también la bienvenida que uno le hace a la gente cuando llega, la manera en que uno lo recibe. Y también, claro, hay clientes ya muy habituales que no sabemos sus nombres y no sabemos también, nos cuentan de su vida y de sus nietos o de sus novios o de sus tragas o sus despechos, así que aquí no solamente conversamos de libros, sino que también intercambiamos nuestras vidas, que eso también me parece muy importante.
Ana María, ¿qué es indispensable en un librero?
Yo creo que la capacidad de observación me parece importantísima, porque definitivamente cuando un cliente entra, el librero tiene que saber leerlo. Entonces, tiene que también conversar con él, o sea que el libro también tiene que ser un muy buen conversador, porque en esa conversación uno trata de entender cuáles son sus hábitos de lectura, cuáles son los temas de su interés, qué tipo de libros ha leído que le han entusiasmado, cuáles libros definitivamente no le han gustado para nada. Y la otra cosa que también es importante es la memoria, porque, claro, tenemos el recurso hoy en día del computador y la base de datos y la búsqueda también por internet, pero creo que la memoria es importantísima porque uno se va grabando el tipo de gustos literarios que tiene el cliente. Pero la otra cosa que yo siempre le digo aquí a nuestras libreras junior es que de esa conversación con el cliente es cuando uno más aprende, porque nosotros no estamos en la capacidad de leer todo lo que hay en la librería, entonces los clientes sí nos van contando también de sus lecturas. Y cuando un cliente viene a preguntarnos por una novela específica de un autor que no hemos leído, le decimos, mira que hay un cliente que nos dijo que esa novela era muy buena. Y yo el otro día estaba pensando, para ser librero se necesita aprender muchísimo, porque además todos los días están saliendo nuevos contenidos, nuevas conversaciones, porque pues los libros son conversaciones, y tenemos que tener una capacidad de curiosidad muy grande para que, aunque no sean temas que nos interesen, sí tengamos la curiosidad de saber de qué son, ¿no? O de saber también en la sociedad cuáles temas de debate están en este momento, o incluso anticiparnos a los debates y el librero proponer los debates.
Justamente, Ana, quisiera preguntar cómo surgió el Club de Gastronomía.
Soy pésima cocinera, no cocino nada. Y los sábados mi esposo siempre era el que cocinaba y entonces me decía, ay no, Ana, pero tú sí eres el colmo, nunca quieres hacer nada. Y un día coincidió que estaban en la librería dos amigos, Leandro Carvajal, que es cocinero y cantante de ópera, y Juan David Giraldo, que es editor. Y ahí en una conversación súper informal empecé a decirles, no, es que yo no sé cocinar, no sé qué, bueno. Y ahí dijo Juan David, alguno de los tres dijo, pero ¿y si nos inventamos unos almuerzos? Entonces empezamos a ver cómo podría ser la idea y dijimos, bueno, pues lancémonos. Eso fue como en un noviembre del año 2013. Hicimos el primer ejercicio, que fue nada menos y nada más con En Busca del Tiempo Perdido de Proust, y ese fue el primer almuerzo de ensayo. Y salió bien, salió muy bien. Y como que yo siempre digo que eso es como también un teatro donde cada uno tiene su papel. Entonces Juan David fungió como si fuera el maître de un restaurante, porque realmente Juan David lo que hace es, como la gente que vino a la mesa no se conoce, entonces funge como de intermediario en la conversación y para que la gente se integre. Y también siempre hacía unos concursos muy sencillos que tenían que ver con el libro que vamos a leer. Leandro obviamente lee el libro, lee las referencias que hay de gastronomía, pero también él es un lector que interpreta, así que el menú siempre es una sorpresa. Entonces sí, ha sido como, yo digo que es un matrimonio de cuatro, buenísimo. Es nuestro matrimonio del último sábado de cada mes y ha funcionado todo este tiempo, imagínate. Ininterrumpidamente, a excepción de los meses pues que no lo hicimos, pero de resto siempre desde que empezó no ha parado.
Por último, Ana, un libro que un niño no debe perderse y un libro que un adulto no debe perderse.
Este es el segundo libro de poesía que acaba de salir, de María Paz Guerrero. Me encanta su poesía y es un libro muy crítico, eso sí, es una poesía muy política también, que tiene que ver con temas de violencia en Colombia, pero también con temas de género. Es una poesía también experimental, así que no a todo el mundo le va a gustar este libro. Y el otro que voy a recomendarle es este libro que se llama El vuelo de las jorobadas, de Juliana Muñoz Toro son los textos y de Di Pacho son las ilustraciones. Y ellos lo que hacen aquí es que hacen una investigación sobre las ballenas, sobre el viaje de las ballenas y que pasan por Colombia. Entonces es un texto informativo sobre las ballenas, pero también de alguna manera los textos están construidos te están contando una historia. Así que está súper recomendado. O sea, estos dos son mis recomendados de este mes y son de editoriales independientes, muy chiquitas. Este es el primer libro de Lazo y este es otro de las publicaciones de La Jaula Publicaciones, que también tiene como 12 títulos solamente.
Continuamos este festival hablando con mujeres libreras que transforman. Y es hora de irnos de Bogotá a Barichara, Santander, donde está la librería Aljibe, Librería Café, una creación de Alejandra Espinosa Uribe, quien nos acompaña hoy. Alejandra, bienvenida y bueno, hablemos del origen de esta librería y qué pasa dentro de ella.
Hola Sonia, muchas gracias. Bueno, mira, la librería está ubicada en Barichara, se llama Aljibe Librería. La idea nace de mí, siempre quise tener una librería, siempre lo vi como si fuera un proyecto como a largo plazo o cuando yo ya fuera vieja, o sea, sí, siempre era como una idea como muy lejana. Y de cuando llegué a Barichara sentí como un sentido de posibilidad que da Barichara, como que aquí todo está por hacerse, como que está en esta pequeña comunidad, como tener un pueblo, tener una pequeña comunidad. Que también se volvió como que se volvió una realidad. Yo dije, no, pues aquí pues no hay librerías, ¿verdad? Y pues sería algo bonito, que hay una comunidad y hay una comunidad que también lee. Entonces, eso fue como que empecé como a lo que era un sueño muy lejano, se volvió una realidad. Oiga, yo lo podría hacer. Y todo se vio rápidamente, como del momento en que tomé la decisión al momento de montar la librería, pasaron casi 4 meses, o sea, no, pues yo nunca, no sabía tampoco del mundo de qué es ser una librera, o sea, fue todo, ha sido como aprender sobre la marcha, pero ha sido muy bonito. Entonces, pues, existe ya hace un año, o sea, un año y pico, la abrimos en julio del 2019.
¿Cuántas actividades o con espacios de este tipo cultural, de pronto relacionados con los libros, pero también con el turismo?
Sí, pues mira, es que la librería, o sea, como todo concepto de una librería tiene que ser, pues para mí, un lugar como de encuentro. O sea, como que las librerías no son una tienda de libros, sino son lugares para encontrarse y encontrar a las ideas con a los lectores, a los escritores con su público. O sea, como que siempre tiene que haber ese lado de centro cultural y de las ideas. Entonces, desde que abrí siempre fue muy claro eso. Entonces, hemos tenido recitales de poesía, hemos tenido lanzamientos de libros, talleres de, por ejemplo, talleres de un libro que se llama Sabina, Muñecas de Papel, que es como hacer recortes de papel y pintarlos. Bueno, eso es muy divertido. Entonces, tuvimos un taller de eso. Hemos tenido también talleres de escritura. Ahorita vamos a sacar otro. Como que siempre hay de todo, como lecturas en voz alta, lecturas para niños, poesía, o sea, siempre encontramos como alguna actividad, siempre llega alguien como con un libro, mire, puedo hacer el lanzamiento acá, y nosotros, y pues claro, bienvenido. Respecto al turismo, la librería realmente está como muy enfocada en darle este espacio a Barichara y a la comunidad de Barichara. Para mí fue una sorpresa encontrar que venían muchos turistas, porque yo pensé que turistas de Bogotá o de Bucaramanga pues no entrarían a una librería, dado que en Bogotá y en Bucaramanga hay muchas librerías, pero pues no, sorprendentemente entran, miran, o sea, se toman su tiempo. No sé si es como ese ambiente de Barichara, de estar de vacaciones, de estar como en un momento de relajarse, de estar en un pueblo muy pintoresco, como no sé si es como todo el ambiente que incita a la lectura. Pero sí, hemos tenido como muy buena recepción por los turistas. Pero realmente la librería era pensada para la comunidad de Barichara y para descentralizar la lectura. O sea, lo más importante es hacer que las librerías no existan solo en las ciudades, sino que estén presentes en los pueblos y en la ruralidad colombiana y en las regiones de Colombia. Como traer el conocimiento a los rincones de los cañones del Chicamocha, pues. Se vende mucho libro sobre literatura colombiana, se vende mucho porque mucha gente me pregunta, yo siempre intento recomendar siempre literatura colombiana, también intento recomendar escritoras mujeres, siempre tengo como esa inquietud, entonces siempre intento recomendar, pero se vende un poco de todo. Así, también hay libros tenemos una sección que se llama Los libros de aquí, que son libros que escribieron autores que estén en Barichara o en Santander, entonces siempre vendo libros de esa sección. Entonces también hay un libro de una escritora que se llama Isabel Krug, que es una poesía sobre un libro bellísimo de poesía ilustrada sobre mitos indígenas. Entonces, ese también es uno de los más vendidos. Sí, como un poco de todo. Obviamente siempre es más literatura y siempre es como los libros que yo leo y que yo recomiendo. Y en la librería, los libros no están divididos por autor ni por género, sino por lo que producen. Entonces hay libros para obsesionarse, libros para conmoverse, libros para asombrarse. Entonces hice como un poco esa división para que la gente se acercara a los libros, no desde, ay, a mí me gusta la poesía, entonces solo leo poesía, sino desde, bueno, yo quiero un libro para asombrarme. Y puede ser un libro de ensayo, puede ser un libro de poesía, puede ser un libro de un autor latinoamericano o europeo, como que empezar a mezclar todo. Entonces ha sido muy bonito ese ser oficio de la librera, que es lograr recomendar el libro que la persona quiere. O sea, yo siento que las personas no es que uno no, puede que mucha gente diga, no, a mí no me gusta leer. Yo diría, no es que no te guste leer, es que todavía no has encontrado el libro que es para ti. Y para eso es el librero. El librero tiene que conectar los libros con sus lectores. Pero realmente ha sido muy grato encontrar que la librería se sostiene. O sea, en Barichara, en un pueblo de 5.000 personas, se sostiene una librería. Entonces yo creo que, o sea, cuando uno hace las cosas con esfuerzo y con cariño, y uno puede transmitir ese cariño, la gente realmente se contagia. O sea.
Por último, un libro que un niño no se puede perder y un libro que un adulto no se puede perder.
Un libro, comencemos por el adulto. Un libro que un adulto no se puede perder, yo recomendaría Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Realmente ese fue el libro por el que yo empecé a amar los libros cuando era muy chiquita, y es un libro de aventuras, sobre todo como del inicio de las novelas, que es en el siglo XIX, la novela es un género muy reciente, y la novela siempre fue popular. Entonces Los Tres Mosqueteros no solo es una novela muy bonita y muy rica de leer y muy entretenida, sino que también encarna ese espíritu de que las novelas en realidad son populares y son para disfrutar y para imaginar. Y un libro para un niño no se puede perder, me gusta mucho un libro que se llama Los Pájaros, un libro muy bonito, es un libro ilustrado, es de Germano Zulio, y de la editorial Libros del Zorro Rojo. Es un libro ilustrado con imágenes muy sencillas que habla sobre la libertad y sobre la capacidad de la imaginación.
Maravillosas recomendaciones, Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación a este especial.
Bueno, no, a ti por invitarme, muchas gracias. Invito a todos los oyentes a que nos sigan en redes. Tenemos página web, aljibelibrería.com, y estamos en Instagram y en Facebook como Aljibe Librería.
Vamos llegando entonces al final del programa, a propósito que el pasado 13 de noviembre conmemoramos el Día de las Librerías. Y bueno, es hora de que escuchemos a Daniela Zapata, ella es coordinadora de librerías de la Universidad Nacional de Colombia. Daniela, bienvenida, y contémosle rápidamente a los oyentes qué pasa dentro de las librerías de la Universidad Nacional, qué se van a encontrar.
Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Haciendo brevemente pues como el recorrido, los lectores van a encontrar en la librería de la Universidad Nacional como desde literatura hasta todas las áreas ya como más especializadas. Básicamente nosotros estamos haciendo como un énfasis de áreas así como ingeniería, también es de mucha solicitud de parte de los estudiantes y de la comunidad académica que nos visitan. También hacemos una énfasis en medicina, que también es muy solicitado, y también estamos trayendo otros sellos externos, aparte de las publicaciones de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, para engrosar esa bibliografía. Entonces estamos trayendo editoriales argentinas que conseguimos un distribuidor que las trae. Entonces tenemos Pepitas de Calabaza, tenemos Casimiro, que es ensayo sobre arte y estética, tenemos El Cuenco de Plata, que ahí está Lispector, está Ulises de Joyce. También estamos haciendo como un pedido más de una bibliografía de libros sobre libros. También pues la universidad tiene la publicación que tiene en coedición con Los Andes de Bucal Buster, creo que es la colección de edición que tienen. Y tratar de también perfilar esos libros o esa bibliografía que hable del quehacer de todo como ese circuito de los libros. Igualmente aquí tenemos como las publicaciones de las demás universidades, Universidad de los Andes, Universidad del Cauca, que es muy buena en antropología, pero el énfasis sí es la académica, o sea, los formamos de ahí de lo académico, y también como de esos sellos raros que hemos traído tratando de perfilar, es como rescatar como esos autores como imprescindibles que se debe tener también como desde el área de la filosofía. biografía o de la historia. Entonces, por ejemplo, estábamos en una editorial española, Cal, trayendo como esos historiadores, Peter Burke, Chartier, que hay que tenerlos, y la parte de derecho también es muy fuerte. Pues ya de por sí las publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia son fuertes, también tenemos la parte del externado, que también tienen publicaciones bastante solicitadas, pues como por el público que estudia derecho principalmente.
Daniela, hablemos de esas principales conversaciones que se generan alrededor de los libros en la librería de la Universidad Nacional.
Bueno, eso es de todo. Yo creo que está el como el cliente que incluso es como un cliente que le gusta la conversación, pues incluso es el cliente el que te recomienda a ti los textos también, pues al menos los profesores que he atendido acá, se termina en una conversación recíproca de yo te recomiendo, pero tú me recomiendas. Entonces se termina como extendiendo como este es mi tema, que estoy investigando, el tema de desarrollo. Creo que también están los clientes que vienen a conversar como en la parte emocional de ellos. Increíblemente uno se convierte de un oyente, de una escucha de lo que le está pasando a la persona que viene a la librería. Y eso lo encontramos muy, pues eso lo encuentro como mucho en diferentes momentos de las otras librerías donde he trabajado. He encontrado ese tipo de personas que viene y te conversa de lo que está pasando en su diario acontecer. Es como una forma de desahogo, curiosamente. También hay, también están los clientes que incluso no hay conversación, o sea, que son silenciosos, que van incluso, que el saludo y va y busca las estanterías, son de esos que les gusta observar, encontrar ellos de por sí, que los libros mismos los encuentran, la sorpresa. Pero de por sí también, o sea, como desde que llevamos pues este mes de apertura, creo que estas conversaciones son como, yo las defino siempre con esas conversaciones con el cliente, que pena, con el lector, como una forma de amistad, que incluso puede uno no estar de acuerdo con ellos, pero se genera como ese compartir del conocimiento.
Conversaciones que definitivamente nunca van a terminar mientras existan los libros. Daniela, ya para finalizar el programa, quiero que por favor nos cuentes de un libro que un niño no se debe perder y un libro que un adulto no se debe perder.
El de niños yo recomendaría uno que lo releí hace poquito, se llama El Viaje, lo publica Impedimenta, una editorial independiente española. El Viaje es básicamente un libro que transmite de una forma maravillosa la parte del desplazamiento por violencia. Entonces, es de una forma súper serena, no nada violento, sino que va contando la historia en un momento de imagen que ya no sabe por qué se va de viaje. Pero en realidad el motivo es el desplazamiento y el conflicto que hay en su país, en su aldea o en su espacio, que se llama La Colección, Auge y Consolidación de un Objeto Editorial, Europa y América, del siglo XVIII al XX. Al 21, qué pena. Esa sería una recomendación, o sea, tratar de saber cómo esa historia que nos, al menos nosotros que estamos en el sector y las personas que no están en el sector del libro, como que empecemos a reflexionar de qué significa este sector también incluso para la sociedad.
Muchas gracias, Daniela, por aceptar la invitación. Enviamos un saludo a Claudia Morales, a Angélica Olaya, a Yolanda Ausa, a Marta Kenwan, a Alejandra Espinosa y a Ana María Aragón por haber hecho parte de este especial que nos llevó en un recorrido mágico por lo que son las librerías y cada una de las experiencias que ellas nos brindan. Desde la Editorial Universidad Nacional de Colombia no queda más que invitarlos a volver a estos espacios que continúan abriendo sus puertas, entre ellos, por supuesto, la Librería de las Nieves de la Universidad Nacional de Colombia.